Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, lunes 5 de agosto del 2024. Ah, con un minuto, yo, mire, adelantándome. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Bienvenidos de vuelta, espero que hayan descansado, si no laboralmente o académicamente, sí de nosotros un rato, que hayan disfrutado de la música que puso el querido Leo Espíndola y que estén listos pues para todo lo que se venga en materia informativa. No nos escuchamos en un ratote, fueron 3 semanas de descanso, de no subir a Santa Fe, y debo decir que se agradece siempre no subir a Santa Fe, porque el tráfico de hoy, a ver, obras de la Ciudad de México, ¿a quién se le ocurre hacer remodelación o no sé qué dientres en el puente de Poetas que baja hacia la Universidad Iberoamericana? ¡Qué cosa tan espantosa! 2 horas de tráfico por lo menos, si es que ustedes lo vivieron esta mañana. Les mando un fuerte abrazo, y si pagaron como yo la Supervía nomás para toparse que de nada sirvió, un abrazo doble, pero no pasa nada, estamos felices de regresar con ustedes. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Martín haciendo esta transmisión posible, es el 55-529-2599. Ya saben que ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Anduve también bastante apagadón en redes sociales estas semanas, así es que prometo ya retomar los buenos memes y las quejas en materia de política nacional e internacional, pero nada, también tendremos mucho de qué platicar con el tema de Juegos Olímpicos, Venezuela, Estados Unidos, vaya qué locura la que se vivió desde junio pasado y julio también, y vamos a platicar también de qué está pasando en la Ciudad de México con las fuertes lluvias que nos han aquejado. Este fin de semana no me tocó estar en la capital mexicana, pero vi que varias partes de la Ciudad de México se inundaron. Vamos pues con lo que está pasando el día de hoy.
Hoy.
Luego de 15 años al frente del gobierno de Bangladesh, Sheikh Hasina fue derrocada por un movimiento estudiantil que arrancó en junio pasado contra la ley de administración pública. Sheikh Hasina huyó hoy hacia India en un helicóptero militar, según la BBC. Ayer por la noche fue asesinado, sí, un periodista más, Alejandro Martínez, en Guanajuato, luego de cubrir una nota y ya a bordo de la patrulla que garantizaba su seguridad. Esto porque, en efecto, Alejandro Martínez, periodista, ya había sido amenazado y contaba pues con protección del Estado. Hasta aquí las notas de hoy. Vamos a tener todo lo que tenga que ver con Juegos Olímpicos. Y es que si no escucharon, siempre tendremos París a las 11 de la mañana. Vamos a tener el resumen con Pau Collantes después del corte, así es que no le vayan a cambiar. Pero no pudimos hablar la semana pasada, evidentemente, sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Y vamos a abrir con eso, precisamente porque nos atañe, por supuesto, y porque las cosas pintan cada vez más complicadas. Venga.
Internacional.
Y ya tenemos Martín en el Zoom, ¿no? Sí, ya tenemos en el Zoom a... No, Sí, no, les vamos contando, no pasa nada. Y es que una semana después de las elecciones en Venezuela, aún no hay resultados oficiales, pues de quién asumirá la presidencia allá en Venezuela. Y ha sido un tema complicado, pues vamos a tratar de establecer comunicación con Idana Chirinos, que es directora de contenidos del canal internacional de noticias NTN 24. Le sigo una semana después, todo parece indicar que se va a complicar, y es que el grupo de oposición ha presentado, como puede y gracias a testigos y demás, una buena cantidad de boletas que demuestran, digamos, los votos a favor de Edmundo González, e incluso estos resultados han sido tomados en cuenta a nivel internacional por diferentes países. Hay otros que no se han arriesgado, pues, ni siquiera a felicitar a una parte o a la otra, como en el caso de México. Y desafortunadamente, y digo pues muy en contra de lo que tendría que ser un país democrático, Nicolás Maduro pues se ha pronunciado muy abiertamente en contra de quienes se han opuesto pues a su pues derrota en estas elecciones presidenciales en una operación llamada Tuntún. Y digo abiertamente, se ha posicionado no solamente en redes sociales, en un sinfín de mítines, en un sinfín de comunicados, y según la fiscalía, las cifras oficiales, se han detenido en esta semana, ¿no?, en esta última semana, de domingo a domingo, 1.200 personas. Esto en cifras oficiales, pero hay quienes calculan que han sido más de 200 personas las detenidas, muchos estudiantes que han protestado. Y una de las figuras claves que seguramente han escuchado ustedes allá afuera es la de María Corina Machado, que es precisamente la líder opositora, y que además uno de los datos que me parecen más curiosos es que a lo largo de su carrera en la política venezolana se ha desempeñado como pues observador electoral, lo cual ha indicado que o lo cual ha derivado pues a que tenga como mucho conocimiento de lo que ocurre en las elecciones y lo que ha ocurrido, pues el movimiento que ha hecho Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha tratado de asegurar ya su elección o su reelección con el Tribunal Supremo de Justicia, que, y aquí es importante y aquí es en donde lo podemos relacionar también con México, no es un poder independiente, sino que está más bien muy apegado al poder en la presidencia, y entonces pues el Tribunal Supremo ha tratado de asignarle la victoria, digamos, de manera oficial a Nicolás Maduro. Les digo entonces, ha sido una operación bastante abierta en contra de los opositores, incluso muchos ciudadanos pues han tenido que recurrir a borrar contenido de sus redes sociales y han acudido a la autocensura luego de estas represalias. Así es que, si les parece, vamos a escuchar algunos de los unos fragmentos de uno de los comunicados de Nicolás Maduro, donde, les digo, pues es abierta pues la postura.
Con la capacidad de respuesta, de reacción de la unión cívico-militar-policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Muy grave lo que hicieron. Con la capacidad de respuesta de...
Y bueno, les digo, ha dado un sinfín de comunicados, ha salido en medios de comunicación y su postura ha sido clara, de mano dura. Incluso se peleó por ahí con Elon Musk diciendo que sí, que nadie que se meta con, no recuerdo bien las palabras, que nadie que se meta con él sale limpio. Creo que dijo como se secan o algo así. Pues ya se metió incluso con Elon Musk, pues. A ver qué dice Samuel García al respecto. Oigan, les decía entonces, a nivel internacional, Nacional ha llamado la atención que pues han apoyado al movimiento opositor a Nicolás Maduro, incluyendo la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y les parece, vamos a escuchar lo que dijo porque es bien interesante su postura.
Que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela.
Les decía, pues, porque en efecto las actas no han sido publicadas, es lo que se ha pedido a nivel internacional, la Unión Europea, algunos otros países también aquí en América, y es un poco de la mano con lo que ya les comentaba sobre lo que ha hecho la oposición al respecto de recuperar las actas que un poco respaldan, ¿no?, los votos que les fueron dados, y este movimiento que ha sido llevado por María Corina Machado, que no solo es la líder opositora, sino que incluso llamó ya a las fuerzas militares a reconocer el triunfo de Edmundo González, que por cierto, últimamente, o estos últimos días, no ha aparecido tantas veces de manera pública. No sé si tiene que ver un poco con materia de seguridad, pero les digo, la voz cantante, pues, la está llevando María Corina Machado. Y entonces, Maduro responde así a los países que pues no han reconocido su, entre comillas, victoria, porque, una vez más, no es de manera oficial.
El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos. Que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace loco.
Finalmente, pues, escuchemos la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado en la mañanera del viernes. Les digo, va muy característico con lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va como con mucha calma, dijo que iba a dialogar con otros mandatarios y, pues, a esperar resultados oficiales, y creo yo que es lo que hay que hacer, pero vamos a escucharlo.
Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro al mediodía de México, como a las 2 de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Cuarto, que no haya injerencismo. Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente.
Por ahí se nos está repitiendo el audio, pero esa es un poco la postura que ha mantenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cauteloso, sí, buena estrategia, también creo que necesaria, pero ya ustedes lo dirán. Es la 1:15 PM, seguimos viendo en vivo los Juegos Olímpicos, Martín y yo con un ojo a la izquierda viendo la televisión y con el otro en la escaleta del Tengo Otros Datos, porque a mí estas pruebas de los 1500 metros y demás, de las corredoras y los corredores y les corredores, a mí me ponen nerviosísima, y un poco siento que gana el más patón, porque siempre van como muy iguales, y yo casi que nunca alcanzo a ver quién ganó, pero bueno, yo digo que gana el más patón. Entonces, vamos a ver esta prueba que está en vivo. Mientras escuchamos, el buen Leo Spindola nos programó grandes rolas, pero rolas como si tuviéramos nosotros, ustedes y yo, un noticiero de 4 horas. Larguísimas, no pasa nada, vamos a tratar de escuchar lo más que se pueda. Esto se llama Second Hand Sadness, es de Lava La Rue. Espero que mi francés no esté tan mal. Y regresamos aquí a Ibero 90.9. Una disculpa pública al buen Leonardo Spindola porque no dura 3 minutos la rola. Yo no sé dónde saqué que duraba 9, pero gran rola. Esto que acaba de sonar es Second Hand Sadness. No sé si tengamos que hacer pública la playlist de Tengo Otros Datos. Si sí, escríbanos al @Ibero909FM, al hashtag Tengo Otros Datos, a ver si por ahí les vamos contando qué rolas van sonando. Oigan, y parece que nos escucharon hasta Venezuela con la información que les estábamos dando, y ven que les dije que Edmundo González, el candidato de la oposición, parecía que no estaba teniendo tantas apariciones públicas, más bien estaba todo siendo dejado a María Corina Machado, la líder opositora. Pero justo mientras ustedes y yo platicábamos, Edmundo González publicó ya un comunicado en el que sí, en efecto, se declara vencedor. Les voy a leer un par de parrafitos para no aburrir demasiado. Dice: Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa, oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta órganos internacionales y gobiernos lo saben. Con las actas en las manos, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Hemos hecho nuestra parte. Hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. En el triunfo obtenido con enorme energía y firmeza, y la hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular. Ganamos en todos los estados del país y en casi la totalidad de los municipios. Y sigue Edmundo González, dice: sin embargo, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero, y ante la legítima protesta ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y al mismo tiempo pretender arrinconar a los vencedores. En fin, sigue mencionando que ellos ganaron las elecciones del 28 de julio y se proclama vencedor el candidato opositor en Venezuela, Edmundo González. Así es que pues ya veremos lo que ocurra, pues a lo largo de esta semana se viene complicado seguramente para Venezuela. Mandamos un fuerte, fuerte abrazo hasta allá, por supuesto, y mucha solidaridad a los medios de comunicación. En fin, ahora sí vamos con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Desde Venezuela nos subimos pues a Chiapas. Chiapas, este estado que ha estado, vaya la redundancia, en nuestros micrófonos muchísimo, por lo menos el último año, debido a toda la violencia que hemos atestiguado hasta el sur de nuestro país. Y le agradezco, como siempre, que nos tome la llamada a Gabriela Hernández, coordinadora de Casa Tochán. Gabriela, vaya labor a la que se están enfrentando ustedes, ¿cómo están?
Bien, pues muchas gracias por su llamada. La verdad es que sí, Chiapas ahora está hecho un polvorín.
Ha sido complicado durante toda esta semana y el fin de semana. También hemos visto muchas denuncias de parte de diferentes comunidades, pero también de todos los municipios, pero también en la frontera y a nivel también de migración. Un fenómeno interesante el que se está dando allá en la frontera con Guatemala, Gabriela, gracias a la presencia del crimen organizado.
Pues sí, efectivamente, cárteles están más destapados peleando territorio, y obviamente que la población migrante es la más afectada. De por sí ya es difícil su paso, pero ahora con esta guerra es muchísimo peor. siempre son los más afectados. Sí o sí los secuestran. Y bueno, la otra parte, que el gobierno federal pues tampoco hace lo propio para protegerlos un poco, ¿no?
Exacto. Ha sido, como decíamos, Gabriela, ha habido varias denuncias de colectivos, de ciudadanos en general, sobre la violencia que ha quejado gracias pues a la pelea de territorio, del territorio al sur de nuestro país. Y, por ejemplo, Gabriela veía que Alicia Bárcena había o informó pues la semana pasada que los mexicanos estaban cruzando ya incluso desde México hacia Guatemala, huyendo pues de esta violencia. Entonces, me imagino sumamente complicado para quienes habitan ya Chiapas de por sí, pero como dices también, es un cruce para personas migrantes que tratan de llegar hacia el norte de nuestro país y que, como dices, pues si los mexicanos están sufriendo, digamos, esta violencia, me imagino que quienes están intentando buscar refugio en nuestro país, pues se enfrentan y son mucho más vulnerables a esta situación.
Sí, es muy triste que ahora los indígenas mexicanos tengan que estar huyendo. Yo recordaba en los 80s, cuando los guatemaltecos huían a encontrar un lugar seguro en México, y hoy, a tantos años de distancia, nosotros somos los que tenemos que correr hacia Guatemala tratando de encontrar algo de salvaguardar la vida, ¿no? Es muy triste llegar a esta situación. Y insistimos nuevamente, la migración es más que aparece porque ni siquiera tenemos un documento que resguarde el que ellos estén entrando, sí, de manera irregular a México, pero que pues los ayude a transitar más rápido y salir más rápido de las zonas de peligro, ¿no?
Claro.
Nos da mucha tristeza y preocupación escuchar que quienes cruzan el Darién, no México y especialmente el sur, ¿no?, del país. A tal grado es la violencia y a tal grado pues son las violaciones de los derechos humanos, porque en cierto se conjuga todo.
Claro.
El crimen organizado, la corrupción de migración, y bueno, todas las extorsiones a que son sujetos las personas que no cuentan con un documento que regule su cruce por México.
Complicadísimo el panorama, Gabriela. Sabemos que estás en movimiento y un poco te estamos perdiendo, pero Casa Tochan también se sumó, digamos, a este llamado a las autoridades. ¿Nos puedes contar rapidísimo sobre pues estas exigencias?
Sí, nosotros estamos exigiendo que haya seguridad tanto para los mexicanos como para las personas migrantes. Estamos haciendo una petición porque realmente intervenga pues la policía que tenga que intervenir, pero no para perjudicar a las personas, sino para regular la seguridad en el estado, y que no sean acogidos con mucha simpleza esta situación de emergencia que se está viviendo, porque sí tiene años de que el sureste de nuestro país tiene cuestiones de seguridad difíciles, pero hoy están en crisis, ¿no?
Completamente, Gabriela. Te agradezco, como siempre, que tú y Casa Tochan nos tomen la llamada, que sean nuestros ojos también allá en Chiapas, y ya sabes que los micrófonos siempre están volteando para allá.
Pues muchas gracias, gracias por la preocupación de escucharnos, porque también eso hace falta.
Claro.
Que las autoridades nos escuchen.
Claro que sí, Gabriela. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gabriela Hernández es coordinadora de Casa Tochan. Ojalá que puedan entrar a las redes sociales de Casa Tochan para seguir todo lo que ocurre en materia de migración, en materia también de violación de derechos humanos en general, de la violencia que está azotando el estado de Chiapas. Y como bien decía Gabriela, ¿no?, en los años 80, en los años 90, pues México, Chiapas, se volvía un refugio para quienes desde Guatemala huían igual por la violencia. Y ahora, imagínense, Guatemala ha entregado ya más de 200 certificados de permanencia humanitaria para mexicanos que están yendo hacia Guatemala, huyendo de este cruce y de este pelea, de esta pelea por territorios. Les decía, Alicia Bárcena informó que son 400 los mexicanos que han cruzado ya la frontera gracias a este enfrentamiento. Algunos han regresado ya hacia sus casas, pero pues son muy pocos, la verdad. Oigan, ya casi nos vamos al corte de la media hora, el único corte de este programa en Ibero 90.9, pero les recuerdo, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_ y el teléfono de esta cabina es el 55-529-2599. Ahí mismo también nos pueden mandar un WhatsApp que el buen Martín y yo les vamos a estar leyendo. La cabina está vacía porque la Universidad Iberoamericana sigue de vacaciones y entonces todas las productoras de este programa han decidido abandonarnos para seguir con sus vacaciones, lo cual respetamos y además envidiamos, pero por eso es que estamos acá en cabina vacía y no han escuchado al resto de las voces que suelen estar en estos micrófonos. Y mandamos saludos, que dice, qué gusto mi querida Rox, el bibliotecario, que te mandamos muchos abrazos como siempre, querido. Te escucha desde un nuevo proyecto bibliotecario laboral, ¿qué tal? En la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Ecatele. Ah, pues si andan por Ecatepec, mándenle y vayan a saludar a Juan Becerra, el bibliotecario, que ya se mudó de Puebla para Ecatepec. Ya nos contarás cómo estuvo ese trayecto, querido, y nos manda un abrazo lector. ¿Qué tal? Fíjense que justo en este blackout yo empecé a leer de nuevo pues los libros que tenía ahí guardadísimos. Ya saben que van comprando y que no pueden abrir durante meses. Entonces me pude recuperar, regresé a Isabel Allende. Me cuesta trabajo Isabel Allende, la verdad. A ver si tengo éxito con esta vuelta a los libros no abiertos. Vámonos pues al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
No extrañamos nada la jornada electoral que nos dejaba cortes de 5 minutos y ahora apenas y medio tiempo de ponerme los audífonos. Bienvenidos de vuelta, Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Vámonos pues a la segunda parte de este programa que va a estar más light, se los prometo. Nada más quería platicar con ustedes porque ahora sí que en el blackout me faltó chismear con ustedes todo lo que pasó en Estados Unidos, la llegada de Kamala Harris hacia la presidencia estadounidense, y les quiero contar que según una encuesta de CBS, el 50%, ojo, ahorita, y ya saben que hay que ver los márgenes de error de cada encuesta, saben que nada está definido menos a 3 meses de las elecciones, que todo va con calma, que falta todavía muchos movimientos a nivel económico, a nivel político, estrategias de ambas partes, pero están posicionando a Kamala Harris con un 50% de la preferencia de los votantes frente a un 49% de Donald Trump. Importante también, quédense pendientes de Tengo Otros Datos, porque afortunadamente le toca a Rodrigo Balvanera, que está ahí en Washington, porque todo indica que mañana Harris va a anunciar pues a quién llevará de la mano como vicepresidente o como candidato pues para acompañarla en la presidencia en caso de llegar a la silla grande de la Casa Blanca. Suena en Mark Kelly, es uno de los nombres más potentes senador allá en Arizona, pero también suena George Shapiro, que está al frente de Pensilvania. Entonces ya lo veremos, pero quédense pendientes si tengo otros datos, porque se viene interesante también esta semana. Vámonos pues con la última rola que nos queda en este programa para irnos entonces a hablar de Juegos Olímpicos. Esto se llama New York, Tokio, Milán, París, porque pues nos vamos a ir a París.
Hace un siglo, las calles de París se llenaron de manifiestos. En 2024 están repletas de manifestantes enojados porque su ciudad se llenará de más turistas aún. Siempre tendremos París. Por Ibero 90.9.
1:37 PM. Bienvenidos de vuelta. Y siempre tendremos París. Ustedes ya viven aquí hace una semana y cachito. Paola Collantes, Franco Nieto y Aimé Delgadillo. Sí, sí. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú, Rox? Un gusto estar acá.
¿Qué tal?
Contenta.
Qué gran crossover.
Sí, un buen crossover.
¿Cómo les trató el blackout y la Ibero vacía en los Juegos Olímpicos?
La verdad es que una joya. Rara vez se ve esto vacío.
¿Verdad? Es mi temporada favorita, la verdad.
Cuando no hay nadie.
Cuando no hay estudios. Sí. No es cierto.
Ah, bueno.
No es cierto.
Pues
no es
nos
cierto.
Paramos y nos vamos si quieres.
No. Yo aquí me quedo. Yo ya no entro en eso.
Oigan, a ver. Voy a adelantar un poco sus temas de mañana porque estábamos hablando, pues. No, de nada. Para eso está la encargada de los contenidos informativos porque les pregunté qué onda con la equitación. El binomio mexicano que. En teoría iba a ganar, pues, ojalá.
Que
pasó a la final la semana pasada, se tuvo que retirar por tema de lesión de caballitos. Y entonces me acordé de ustedes, porque hablaban de las lesiones y de cómo pues los atletas decidían o no seguir participando con una lesión. Y aquí me pareció muy rescatable que dijeron, no vamos a sacrificar al caballo, ¿no? Y decidieron retirarse.
Sí, que creo que fue una decisión bastante buena, ¿no? Empezando porque el caballo es muy fuerte, pero también es un animal que es frágil. Cualquier lesión que tenga, si no se cuida o si no se mantiene a la par con lo que debería de ser el tratamiento, entonces puede ser que se convierta en una lesión mucho más grande. Uh-huh. Y entonces así dejar que los mexicanos que nos están representando en estos Juegos Olímpicos en equitación, que entonces ellos ya tampoco tengan oportunidad para pasar como individuos, ¿no? Porque esto pasó en equipos. Entonces fue darle atención al caballo por poner en prioridad la salud de, uh-huh. del animal, que ahí es un poco contradictorio con lo que hemos estado viendo en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Que si tengo una lesión de ligamento, pues no importa, sigo jugando.
Pero es que ahí tú eres el animal que se pone en riesgo,
¿no? Ah, bueno, pues, sí.
Si tú decides, ¿no?
Sí, creo que también entra ahí temas de maltrato animal, etcétera, y sí, hay que ser muy cuidadosos con cómo se maneja.
No, pero, a ver, sí, 100% de acuerdo, pero también creo que una de las magias de la equitación es que el jinete sí respeta mucho al caballo,
la
¿no?
Y
¿cómo?
Excepto la británica.
En general, como que es una sincronía y como una unión casi sí. que espirituosa y así, una romántica de, ¿no? Y una conexión casi que, pues eso, como lo que tienes con tu perro o con sí, tu gato sí, sí. cuando llegas todos los días a tu casa. Y entonces hablamos de esto porque un personaje complicado llegó, pues, a la final. ¿Quién fue?
El apellido es lo complicado. Exacto. El personaje, digo, no sabemos, pero Azcárraga seguro le suena a alguno que otro que nos esté escuchando.
De algo, ¿no?
Sí, no creo
sabe,
que sean familiares, Emilio
no,
y él.
No.
Pero a ver, se los rompo. Es el sobrino de Emilio Azcárraga. Andrés Azcárraga, que junto a con Tedros II, que es el caballo, pasaron a la final ecuestre, lugar 18, 0 penalizaciones y 77.21 segundos. Entonces, pues una buena clasificación. Uh-huh. Digo, al final el lugar en el que clasifica te dice un poco dónde podemos poner nuestras esperanzas.
Sí.
Pero al final es tener un deportista más en una final y creo que esa ha sido la constante con nuestros deportistas en estos Juegos Olímpicos. No hemos ganado la cantidad de medallas que nos gustaría, pero hemos estado ahí. Siempre estamos entre los
picando.
Mejores al final. Sí, sí, sí.
Completamente. Sí, en efecto. No sé, en general, desde hace muchos años México nos ha destacado por sus papeles en equitación, pero pues ya veremos cómo queda en la tabla. Seguramente, pues, ahí lo veremos participar, pero no en los primeros lugares. ¿Qué pasó mientras ustedes estaban al aire entre las 11 de la mañana y que empezó este programa a la 1:41 PM?
Pues algo que teníamos mucha esperanza de ver era la natación artística, porque vaya que había habido muchas polémicas en torno a ellas por el tema de apoyo y tal. Y a pesar de todo eso, es uno de nuestros representativos más esperanzadores.
Yo digo que es el más esperanzador.
Y esa era la idea. Lamentablemente, después de la competencia, a la hora que México termina su rutina, la deliberación de los jueces tardó bastante más de lo normal. La mayoría de equipos esperaban 10, 15 segundos y daban el resultado. Pero en el caso de México hubo una penalización.
Uh-huh.
clasificó con 243 puntos México, que al final pudieron haber sido cerca de 20 o 30 más, lo cual los hubiera puesto, las hubiera puesto en los primeros 5 lugares quizá. Y los jueces, que es el problema con los deportes de apreciación, le quitaron puntos en dificultad a la rutina mexicana, y luego también en un tema como de tiempo y detallitos, así que le van bien. Entonces al final, pues bueno, México hoy queda en octavo, y hay que recordar que son 3 días de competencia, uh-huh, y al final ganan la medalla los 3 equipos que sumen más puntos o que acumulen más. Entonces, bueno, complicado está,
pero hay esperanza.
Sí, hay esperanza.
Sí, y aparte cambiaron un poco como las reglas que habían para natación artística, y ahora también cuenta cuánto tiempo estás debajo del agua, qué tanta agua sacas en hacer diferentes movimientos. Sabemos que es muy, muy de apreciación también, como los clavados, y que lo hablábamos en Siempre Tendremos París sobre este tema de qué tan complicado es que sea un deporte de apreciación si también va de la mano con algo extremadamente uh-huh técnico, que es desde el movimiento de los pies hasta que si el pie hace una parábola o no la hace, si el pie está plano, si el pie está curvado, etcétera. Entonces, está raro que ya en 2 deportes de apreciación,
uh-huh, en los clavados,
ajá, ¿no? En clavados también nos hayan hecho esperar tanto por resultados, y como que siento que le están buscando ahí cosas que muy extrañas que a otras no les buscaron.
Y yo quería platicar contigo, Pau, justo porque tú platicaste con una de las miembros de este equipo, y no nos spoilees la entrevista que van a pasar mañana, pero después de esta plática, ¿cómo ves la actuación de hoy, ¿no? Como ya después de que un poco conociste más la forma de trabajo, ¿con qué te quedas cuando comparas ambas cosas?
Creo que no la pude apreciar como me hubiera gustado, porque justo estábamos terminando programa, pero desde cómo vimos que entraron hasta la misma coordinación que se toma en cuenta, ella me platicaba, no es spoiler, pero que todo, desde cómo salen hasta cómo entran y cómo vuelven a salir, se los toman en cuenta. Creo que no era para quedar en octavos, no me okay parece que fuera octavos, tampoco escuché qué canción estaban utilizando, y de pronto eso también puede afectar en la misma rutina y en el mismo proceso de decisión de calificación, pero creo que dieron una rutina muy muy buena, y si algo han demostrado estas deportistas es que tienen todo para el oro, y nos lo dejaron claro cuando se ganaron en el Mundial de Natación Artística justamente, claro, en París.
Y ya por último, o bueno, ya ustedes me dirán de qué más quieren hablar, pero debo de confesar que el sábado le prendí 10 minutos tarde a Siempre Tendremos París porque estaba viendo los Juegos Olímpicos, está bien, y yo, bien, oigan, sí, ganamos medalla. Bueno, sí, esperen, ya lo dijeron, ¿qué onda con el box?
Pues ahí la verdad es que una buena noticia. Digo, nos han robado en algunos, pero nosotros robamos en box. Estuvo excelente,
sí.
Sí, 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 lo comentamos, sí, justo en el grupo que tenemos. Es que no sé, yo a mi sincera apreciación, que de juez de box no tengo nada, la verdad es que Marco Verde creo que ensució mucho la pelea. Se lo decían los comentaristas mucho al indio. Ajá. Y yo creo que fue totalmente al revés.
Decía,
Marco viendo como la potencia
viendo
y la cercanía de sus golpes, creo que se acercaba mucho a él y lo abrazaba y tal. Pero mira,
ya
pasó, mínimo bronce, y mañana se define. Entonces,
es mañana. Okay.
Ojalá podamos conseguir más que bronce, porque digo, ya de por sí, ahorita ya es una mejor participación que en Tokio,
claro,
por la calidad de las medallas que ganamos.
Y que el bronce ya está súper asegurado, porque
sí,
algo que pasa en eso, en el box, es que ya no hay pelea para el bronce, sino que quienes estuvieron en la semifinal se llevan directamente el bronce por el desgaste físico que implica el ser boxeador o boxeadora. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos una medalla más que asegurada, y creo que sí podría ser nuestro Golden Boy, como decíamos con Omar.
Ojalá.
Y eso también, ya platicarán seguramente más a profundidad entre mañana y el miércoles, pero también es complicado, o bueno, yo lo pensaba, pues, porque si ustedes no son expertos, yo cero, pero pensaba, digo, es una pelea mucho más corta a la que estamos acostumbrados y tal,
sí,
pero decía, órale, este hombre que tiene el ojo abierto va a tener que volver a pelear en 2 días, también cómo arriesgan una vez más el físico, ¿no?
Sí.
Y se vuelve complejo, me imagino.
No, y para el box sobre todo es mucho más complicado, porque al final no es en vano que el Canelo no lo ves pelear cada 2 semanas, ¿no?
Exacto.
Entonces, al ser un deporte de contacto y tan agresivo, sí complica mucho la participación por la integridad física, ¿no? Es como lo que también mencionábamos en unos días anteriores del CTE, que es esta como enfermedad que se desarrolla a partir de las contusiones que reciben sobre todo los jugadores de fútbol americano, ¿no? Puede llegar a pasar algo similar, o la oreja de coliflor, que también se le dice a los peleadores, que se les hace así como chicharrón fea. O sea, es un deporte donde sí te arriesgas mucho. Al ser amateur tampoco es tan fuerte, ¿no? Sí. Pero sí, es interesante ver qué pasa en los Olímpicos, porque al final sí te terminas chutando 12 rounds en una semana.
Sí, porque para quien no sepa, en el amateur la diferencia, no sé, digamos, al Canelo lo vemos participar sin el casco que vemos en los Juegos Olímpicos. Y si se fijan, precisamente los guantes de box del Canelo son súper delgados. Y lo que vemos en los Juegos Olímpicos es un casco que les cubre desde las orejas hasta el mismo cráneo para evitar lesiones craneales. Y igualmente, pues el amateur, los box, diga, los guantes son un poquito más como acolchonaditos, para que justamente se evite que haya lesiones tan graves. El ojo morado, pues, es de esperarse en el box, y creo que, pues, eso lo tratan.
Al italiano.
Sí. No, pues esa nada más cayó y lloró, pero no le podemos preguntar nada. Yo creo que esperaba que el box era jugar canicas o algo así, no sé. Sí, sí. Que para quien no sepa, el box es de contacto. Hay golpes y duele. Pero sí, la diferencia es el equipo. El equipo que tiene el deportista, y eso hace que las lesiones sean menores, y el tipo de golpes también es diferente, y la manera de calificarlo igual.
Pues se vienen entonces, para quienes siguen de vacaciones como los afortunados que son ustedes, a las 2 de la mañana equitación, box.
Box es a la 1:43 p.m.
Sí, ese ya nos toca despiertos. Natación artística, sí, y aquí vuelve a ser a la misma hora, 11:30 vuelven a competir las mexicanas, entonces pues, nos van a escuchar.
Ajá.
Y ya habrá más, no tengo el calendario muy presente, pero bueno.
Entonces, ¿a la una qué?
A la 1:43 p.m.
Pues entonces, Marco quien Verde. Sea de ustedes,
vengo
estén aquí a la 1:43 para que lo narren junto con junto con Rodrigo Valvanera, y lo narren en tiempo real. ¿Qué más?
Sí, obvio. Y también teníamos de ciclismo, sí, que nos iba a comentar Aimé.
El equipo femenil de ciclismo quedó en quinto lugar después de vencer a China en 46.25 segundos.
¿En quinto lugar?
Sí.
Puf. Sí. No, bueno, estuvo muy bien porque la verdad perdimos contra el equipo que rompió el récord del mundo. Entonces, como esa justificación, perdí con el campeón. Eso le pasó a México.
Ya.
En quinto lugar es muy de cosas.
Pero, ¿y qué generalmente destacamos en ciclismo?
No. No tanto.
En marcha.
O sea, creo que estuvo bien. Sí, sobre todo es como esas disciplinas que son más como compuestas entre deportes. Creo que es donde ese ciclismo de México puede ser mejor. Pero en este no somos potencia, pero tampoco somos los peores. Entonces creo que fue un muy buen lugar para México.
Perfecto. Finalmente, entonces, nos escuchamos, les escuchamos toda esta semana hasta el jueves.
Uh-huh. Sí, ¿y quieres que te dé el calendario de la madrugada de México?
¿De hoy?
Sí.
Sí.
Es hípica, que es salto individual y es la final a las 2 a.m. con Andrés Azcárraga. Después también tenemos saltos en trampolín de 3 metros masculinos, preliminares a las 2 de la mañana, que está Kevin Alexander y Osmar Olvera, que ahí tenemos esperanza de una medalla de oro.
Ojalá.
Piragüismo, sprint a las 4:10 de la mañana, que es kayak doble, y que está Beatriz Briones y Karina Alanís. Igualmente, saltos en plataforma de 10 metros femenino, que es ya la final, a las 7 de la mañana con Gabriela y con Alejandra Orozco. Y natación artística, 11:30, que son los equipos de rutina libre, a las 11:30, les repito. Y ya por último, el boxeo, que era, les corregimos, es 1:30. A la 1:30 empieza el boxeo.
Pues aquí estaremos entonces. Muchas gracias, Franco, Aimé y Pau. Les escuchamos a las 11 de la mañana y después en el TOD a la 1.
Gracias,
Rox. Buenísimo, gracias.
Gracias a ustedes por existir. Y hablando del equipo de Siempre Tendremos París, la sección favorita de los lunes con Alicia Guzmán.
Así lo dijo Licho.
Y digo porque Licho también ha estado al pie del cañón. Alicia Guzmán, que se inunda, pero que no se inunda. Bienvenida de nuevo a los micrófonos Ibero 90.9.
Hola, Rox, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y todas los que nos escuchan.
Oye, ¿tú te fuiste a la alberca del nado sincronizado? ¿Por qué te escuchamos tan lejos?
Ah, no estoy lejos, Rox, te prometo que no estoy lejos. ¿Ahí me escuchas mejor?
Te escuchamos tantito mejor. Ahora sí, cuéntanos.
Perfecto. Pues mira, Rox, tenemos un problema en esta ciudad, que el cual hemos mencionado en varias ocasiones, pero que hoy, podemos ver justamente, porque, a ver, llueve y llueve, y vuelve a llover, y la ciudad se inunda, y volvemos a tener problemas. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se inunda? Oye, ¿y por qué tenemos un sistema de Cutzamala al 30%+ cuando... caramba, ha llovido tanto que esperarías que estuviera lleno. Uh-huh. Pues no, pero Rob, sucede lo siguiente, y no lo digo yo, lo dicen especialistas que realmente son eminencias en este país, Manuel Perló y Luis Zambrano, que ambos son de la UNAM.
Sí.
A ver, tenemos un problema, el agua. El agua lo secamos a lo largo de los siglos para que viviéramos entre comillas mejor, y resulta que nos estamos topando con un verdadero problema. Tenemos un sistema de drenaje que no funciona, pero que nadie quiere invertir, y que además, mira, te lo digo desde haber sido funcionaria del gobierno de la ciudad hace ya muchos años, Rob, nadie quiere invertirle al drenaje, nadie quiere invertirle al sistema de agua. ¿Por qué? Porque resulta que eso no te da votos, ¿en serio? O sea, eso es lo que dicen todos los políticos, que tú arreglas el sistema de agua y no va a funcionar, porque no te da votos. ¿En serio creen eso? A ver, si tú le arreglas a la gente el sistema de agua, no votarían por ti. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuántas veces nos topamos con notas a lo largo de las semanas, de las últimas semanas? Oye, que cerraron tal lugar, que los vecinos hicieron tal. ¿Por qué? Porque está inundado. Uh-huh. Y porque además es agua limpia. Bueno, sí. Y entonces, ¿por qué no arreglamos el sistema de drenaje? Probablemente tengamos votos que de veras valgan la pena y no votos por otras razones. Eso por un lado. Y el otro, no tenemos un sistema de captación de lluvia que realmente haga su trabajo. Nos dedicamos a darle en la torre, por decirlo menos, a los humedales que tenemos, particularmente en Xochimilco, pero entonces no recuperamos el agua. Y entonces la ciudad está inundada, pero el agua se desperdicia y tampoco tenemos las plantas de tratamiento adecuadas para que esto se haga realidad.
Es complicado, y justo estaba pensando ahorita que te escuchaba Licho decir, imagínate si le arreglas el agua a Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, ya con eso ganas la Ciudad de México facilísimo, me imagino.
Pues, imagínate, son las zonas más afectadas. O sea, por un lado, una zona que ya no tiene nada de agua y que se está hundiendo. Bueno, la ciudad se está hundiendo. Súmale a eso que tienes una zona llena de árboles, pero que la tierra se erosiona. Ah, no solo le erosiona que la sequía, le erosiona el agua. Entonces, ¿qué pasa? Tenías deslaves y tienes hundimientos y ¿sabes? Entonces, ¿qué pasaría si de veras los gobernantes de esta ciudad, no importa el color, se dedicaran realmente a ayudarle a la gente a que el agua llegue a sus casas como corresponde?
Es complicadísimo lo que nos estás contando, Licho, pero una vez más, necesario, como dices, en época de lluvias, la inundación que tuvimos el sábado pasado, todo lo que ha llovido, también al sur de la Ciudad de México el último mes, que como bien dices, bastaría, uno creería, para llenar todos los tanques de todas las aguas de toda la Ciudad de México, pero también recordar, pues, que no basta con el sistema de Cutzamala, sino que también hay que cuidar los bosques que rodean esta ciudad para garantizar el abastecimiento de agua y que mantengamos pues este abastecimiento de agua. Licho, qué gustazo volverte a escuchar.
Gracias, Rox, es un gusto estar de regreso y con más chamba que nunca.
No repruebes a nadie este semestre.
Sí quiero.
Oh, pues, bueno, allá tú. Muchas gracias, Alicia Guzmán.
Abrazo, Rox.
Abrazo grande. Nos vamos pues con la última sección de este programa, que se llama Tantita Madre. ¿Lo extrañaban?
Le hizo falta Tantita Madre.
Con ánimo renovado, poco a poco construyo una auténtica opción política. Me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias. Mi deseo es un México seguro, productivo y feliz. Agradezco a Felipe Calderón y Margarita Zavala su tiempo e instrucción. Hashtag Sandra Cuevas. Y ahí está el personaje al que le faltó tantita madre el día de hoy. Recuerden que vamos a estar nominando a diferentes personajes a lo largo de la semana y ustedes podrán votar por a quién le faltó tantita madre en nuestras redes sociales el jueves, para que entonces tengamos un finalista, ahora sí, un ganador de medalla de oro de falta de tantita madre el viernes en este programa. Mañana, ya lo saben, Rodrigo Balvanera estará con ustedes en punto de la 1:00 p.m. para platicar de pues Estados Unidos, porque él está en Washington y está viviendo en carne propia todo lo que tiene que ver con las elecciones de ese país. Y no me voy sin antes saludar a mi queridísima Loli Bigut, que extrañábamos también. Dice: buen inicio, Rux y Licho, excelente tarde, tengo otros datos, Ibero 90.9. Muchísimas gracias, querida Loli Bigut, ojalá que estés ya para siempre en sintonía de este espacio. Estoy tratando de mandar saludos a quienes se han hecho presentes en el Twitter, pero con estas actualizaciones de Elon Musk, oiga, dígale que no puedo verlas tan fácil. También y López, que anda por ahí, que estuvo presente desde bien temprano. Recuerden, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina 55 529 25 99, y ustedes y yo, que ya nos vamos, pero que nos podemos seguir en contacto a través de la @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. No se pierdan, siempre tendremos París mañana a las 11:00 a.m. ¿Qué más? Rodrigo, mañana a la 1:00 p.m. Y ustedes y yo, hasta el miércoles, ya lo saben, y de aquí hasta diciembre a la 1:00 p.m. en Tengo Otros Datos. Gracias a Martín, que me dice que todavía tengo 20 segundos para salir. Muchísimas gracias a Martín. Y entonces recuerden también que la cobertura olímpica está en redes sociales, está en nuestra página web. Y si se perdieron algo, pues escríbanle a Paola, a Franco, a Omar y a Aimé. Y entonces díganle que les pasen el chisme. Ahora sí, adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.